Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Activistas sobre el clima planean masiva manifestación en Washington. Líderes mundiales se reúnen en Nueva York en cumbre sobre cambio climático al inicio de la Asamblea General de la ONU. Los cancilleres del TIAR se reúnen en Nueva York por la crisis en Venezuela. Y los Astros de Houston consiguen su tercer título divisional consecutivo en el béisbol de Grandes Ligas. Hoy es lunes, 23 de septiembre de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Los activistas climáticos planean llevar a cabo una protesta masiva el lunes aquí en Washington, bloqueando las intersecciones clave y llevando a toda la ciudad a un punto de estancamiento. Los organizadores pidieron a las personas que falten al trabajo y a la escuela para participar en la protesta que sigue a manifestaciones masivas de jóvenes en ciudades de todo el mundo el viernes, que atrajeron a cientos de miles de personas que demandan medidas urgentes para combatir el cambio climático. No está claro cuántas personas participarán en la protesta de Washington cuando las autoridades lidiarán con los bloqueos de las intersecciones en la zona céntrica de la ciudad. Entre tanto, líderes mundiales se reúnen hoy lunes en Nueva York para una cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, mientras los científicos advierten que se deben tomar medidas mucho más ambiciosas para cumplir los objetivos y mitigar los efectos. Para conversar sobre esta actividad y lo que tiene que ver con la Asamblea General de Naciones Unidas, estamos en contacto ahora con Celia Mendoza, la periodista de La Voz de América, a quien damos los buenos días. Celia.
Muy buenos días, así es, Luis. Estamos pendientes de la reunión de los líderes mundiales. Muchos de ellos ya han empezado a arribar a esta la sede de Naciones Unidas en Nueva York. No solamente más 190 líderes del mundo, también celebridades como Harrison Ford han estado llegando muy temprano para participar dentro de esta reunión. Uno de los ausentes que está siendo reconocido es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien no participará durante esta jornada. A cambio de ello, está en una reunión que se lleva al marco de la Asamblea General para tocar el tema de las libertades religiosas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó también la asistencia de Mike Pompeo, secretario de Estado, quien indicó que en esta jornada tocarían el tema de la ayuda humanitaria. Todo esto en el enfoque que ha dado la administración a temas como Siria, Yemen, Irán y también el tema de Venezuela. En torno a este tema en particular, el día de hoy a las 11 de la mañana, hora local de Nueva York, se estará reuniendo el Grupo de Lima en una sesión en la cual esperarán tocar el tema de Venezuela, la situación actual, la crisis humanitaria, el reporte de Michelle Bachelet y su impacto en las decisiones que se puedan tomar dentro de esta Asamblea General. Pero fuera de Naciones Unidas también el tema de Venezuela da mucho de qué hablar. Hay una sesión especial del Grupo Concordia en el cual estarán participando miembros de la oposición venezolana, incluyendo a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, así como también Julio Borges, el representante para las relaciones exteriores de Juan Guaidó, entre otros. A las horas de la tarde estaremos muy pendientes de la reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos, quienes están hablando acerca del TIAR, y esto obviamente ha generado la crítica de la misión de Venezuela oficial por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Celia, quienes hace... Perdón, y el tema de Irán también va a estar presente aquí en las Naciones Unidas, dado de que el presidente Trump ha dicho, no ha descartado tampoco, pero dicho que no está planeada una reunión con el líder iraní, ¿verdad?
Así es, se espera que esto pueda suceder cuando llegue a Nueva York al señor Rouhani, quien se le garantizaron sus visas después de controversia en torno a esta situación. El presidente de los Estados Unidos, y hablando directamente con miembros del Departamento de Estado, aseguran que no existe o no ha planeada ningún tipo de reunión. Sin embargo, en los pasillos de Naciones Unidas podría haber un encuentro en caso de que exista esa posibilidad. Estamos muy pendientes para poderlo reportar. Hasta el momento, Irán es uno de los temas más importantes para la agenda del presidente de los Estados Unidos y para las Naciones Unidas. Es uno de los temas que se le ha dado seguimiento desde el secretario general hasta el resto de las naciones involucradas. Recordemos que Rusia está dirigiendo el Consejo de Seguridad y ellos han mencionado que la situación actual es importante resolverla. Esto obviamente que se dará una plataforma en el que estamos pendientes de los discursos oficiales que iniciarán este martes por parte de Estados Unidos para saber cuál es el mensaje que le envía a Irán directamente durante esta plataforma, ya que recordemos, hasta ahora no existe ningún tipo de negociación o de camino abierto públicamente, por lo menos entre los dos países.
Celia, y en el tema del cambio climático, la cumbre que se va a realizar coincide con este anuncio que hizo la Organización Meteorológica Mundial de que en los próximos 5 años la temperatura media mundial aumentará en por lo menos 1,2 a 1,3 grados centígrados por encima de los niveles anteriores a la revolución industrial. ¿Qué expectativas hay con esta cumbre?
Realmente es algo que se ha venido trabajando desde hace años. El secretario anterior, Ban Ki-moon, es uno de los acerca de buscar un camino hacia el cambio climático y una solución a esto. Se hizo durante el Acuerdo de París, donde los países involucrados en la firma del mismo, que no es vinculante, estaban haciendo compromisos específicos para reducir sus emisiones. Sin embargo, la salida de los Estados Unidos de este acuerdo y los cambios que se han establecido durante los últimos meses por parte de la administración del presidente Trump han llevado a un impulso mucho mayor por países como Francia, así como Alemania, entre otros, para tratar de que hayan compromisos claros y específicos por parte de los países miembros de Naciones Unidas, y es algo que el secretario general Antonio Guterres ha hecho parte de prioridad en su agenda, de ahí que se inicie esta semana con esta cumbre del cambio climático.
Bueno, muchas gracias, Celia, por tu informe. Seguiremos atento a toda la cobertura desde Naciones Unidas. Que tengas buen día.
Gracias, Luis.
Y continuando con las informaciones relacionadas a Venezuela, el presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió el domingo con el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, y la comunidad colombiana para conversar sobre las relaciones bilaterales con Estados Unidos. El evento se llevó a cabo previo a la 74ª Asamblea General de la ONU en Nueva York. El mandatario colombiano recordó que esta reunión, su tiempo en Estados Unidos, país en el que vivió por 14 años. Duque dijo que Colombia está presente y va a seguir haciendo historia en la relación con Estados Unidos. A la misma vez, el senador por Nueva Jersey, Bob Menéndez, indicó que una nueva legislatura está siendo presentada para fortalecer la relación entre Colombia y los ciudadanos que residen en Estados Unidos. En lo que tiene que ver con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela, dijo que trabaja con el EIN en los caparros, en los pelusos, y también con la disidencia para tratar de generar terror. Para mí, Nicolás Maduro es el Slobodan Milosevic de América Latina. Es un criminal de lesa humanidad por lo que ha hecho a su pueblo, dijo Duque en Nueva York. Y en Caracas, entre tanto, opositores en una zona de la ciudad fueron atacados cuando se disponían a manifestar contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Tenemos los detalles con Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, suspendió el sábado su participación en una caminata con vecinos en el oeste de Caracas, luego de que colectivos afectos al gobierno en disputa realizaran disparos y atacaran con piedras a los ciudadanos que participaban en la actividad. Un camarógrafo de un medio independiente resultó herido. Se trata de la segunda vez en una semana que se registran hechos violentos contra manifestaciones opositoras. Marbelia García, una de las vecinas que se encontraba en la actividad, le dijo a La Voz de América que los venezolanos se encuentran sometidos y acorralados.
Fuimos atacados por los colectivos y los pocos afectos del gobierno con piedra, con tubo, con palo y con disparo. No permitieron llegar, pero éramos bastante gente.
Nicolás Echesuri, a otro ciudadano que se encontraba en la zona donde se registraron los hechos, afirmó que al gobierno no le gusta que se cuestione la realidad que enfrenta el país y que por ese motivo arremetieron contra quienes participaban en la protesta.
Una manifestación de voluntad del pueblo, de la gente que está sufriendo el hambre, que está sufriendo la falta de medicina, que está sufriendo la escasez, que no le alcanzan las 4 lochas que gana. Un país que se encuentra sumergido en una profunda crisis.
En tanto, según la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, poco más de 13 millones de firmas fueron recolectadas en una campaña denominada No Más Trump, que buscaba rechazar las últimas sanciones impuestas por el gobierno estadounidense, y aseguró que esta semana serían entregadas en las Naciones Unidas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dice que Estados Unidos está trabajando para encontrar un resultado diplomático a la tensión con Irán, a la que atribuye el ataque de las instalaciones petroleras sauditas, pero advirtió que si la diplomacia falla, el presidente Donald Trump tomará las decisiones necesarias para lograr lo que llamó nuestros objetivos. Ajustamos las sanciones al régimen, lo que puso al régimen revolucionario en una posición difícil. El pueblo iraní aplaude eso. Los comentarios de Pompeo, formulados el domingo al programa This Week de ABC, surgen después de que Estados Unidos se comprometió a enviar fuerzas militares y equipos de defensa aérea adicionales a Arabia Saudita a raíz del ataque. Ese ataque parece haber descarrilado las esperanzas de conversaciones de alto nivel esta semana al margen de la Asamblea General de la ONU, según dijo el domingo el presidente Trump. Nada está fuera de la mesa por completo, pero no tengo intención de reunirme con Irán. Eso no significa que no suceda, soy una persona muy flexible. No tenemos intenciones, no está establecido. Nos reuniremos con muchos líderes. Tenemos alrededor de 15 reuniones establecidas, pero Irán no es una de ellas. El domingo, en Teherán, el presidente Hassan Rouhani dijo que Irán presentará su caso esta semana en la ONU para mantener los asuntos regionales locales. Las tensiones en la región del Golfo Pérsico están entre los temas que se debatirán cuando los líderes mundiales se reúnan esta semana en la ciudad de Nueva York en la 74ª Asamblea General de la ONU. El presidente Donald Trump dice haber tratado el tema del ex vicepresidente Biden en una llamada con el presidente ucraniano. Los detalles con John Burnett.
El presidente Donald Trump dijo el domingo haber tenido una conversación sobre el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo durante una llamada telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el mes de julio. La llamada es el tema central de una denuncia por parte de un informante en contra del presidente Trump. El presidente dijo a reporteros en la Casa Blanca que su llamada al recién electo Zelensky el 25 de julio fue para felicitarlo por las elecciones y para hablar sobre corrupción en Ucrania. En sus declaraciones a los medios mencionó a Joe Biden y a su hijo Hunter Biden, quien es miembro de la junta directiva de una compañía de gas ucraniana. Trump dijo al salir de la Casa Blanca, la conversación fue principalmente sobre el hecho de que no queremos que nuestra gente, como el vicepresidente Biden y su hijo, aporten a la corrupción existente en Ucrania. Biden, quien es uno de los principales aspirantes a la nominación presidencial demócrata, acusó a Trump de un ataque político sin fundamentos. No hay pruebas de irregularidades por parte de Biden ni de su hijo. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar tenemos más noticias.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Y recuerda, +1 202 549 8691.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. El gobierno de Ecuador envía una ley urgente a la Asamblea para la protección de los datos de los ciudadanos después de una filtración masiva de datos sensibles de más de 20 millones de ecuatorianos. Desde Quito informa Giselle Jácome.
La filtración de datos de casi 20 millones de ecuatorianos causó preocupación entre la población, que llevó al gobierno del presidente Moreno a enviar con carácter de urgente una ley de protección de datos que fue entregada por el Ministerio de Telecomunicaciones a la Asamblea Nacional. Según el secretario de Estado, Andrés Michelena, esta ley contempla el derecho al olvido, una figura que permite que un ciudadano pida que se retiren sus datos de redes y buscadores para proteger su intimidad. Michelena señaló:
lo que nosotros queremos, y si hay que dejar claro a los ciudadanos, que la única forma de evitar esto es a través de un marco regulatorio. Es el modelo europeo, y si se viola la protección, habrá sanciones. Nosotros estamos garantizando el derecho a mi intimidad, a mi protección, a mis datos.
Esta filtración está siendo investigada por la Fiscalía y los asambleístas proponen que, como cuerpo legislativo, también se realice una investigación desde este organismo. Homero Castañer, del partido Creo, menciona:
hay que investigar cuál fue la motivación. Recordemos que la información cuesta dinero, ¿sí? O tal vez la motivación va más allá.
Ecuador, Venezuela y Bolivia no cuentan con una ley de protección de data de sus ciudadanos. Este proyecto busca que los ecuatorianos puedan decidir qué información desean que sea manejada de forma pública y cuál no. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Condena nacional e internacional provocó el operativo policial contra manifestantes en Nicaragua. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
La Policía Nacional de Nicaragua desplegó un fuerte operativo policial para reprimir a manifestantes este fin de semana en Nicaragua. Organizaciones nacionales e internacionales criticaron el comportamiento policial, entre ellos están la Alianza Cívica y el Consejo Superior de la Empresa Privada, pero además a nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional condenaron estos hechos. El politólogo José Antonio Peraza sostiene que el gobierno de Nicaragua tiene serios problemas de legitimidad.
Que tiene serias debilidades de representación, de legitimidad, de aceptación, y por lo tanto ellos saben de que si la puerta se abre de la posibilidad de protesta, van a haber miles, yo diría que cientos de miles de personas en la calle pidiendo cambios políticos.
Mientras la iglesia, a través de su máximo representante en el país, el cardenal Leopoldo José Brenes, llamó a evitar las confrontaciones.
De nosotros como iglesia siempre promovemos que las demandas pacíficas
y cívica siempre tienen un valor.
Este mismo día, simpatizantes sandinistas del departamento de Managua y sus municipios conmemoraron el 63 aniversario de la muerte de Rigoberto López Pérez. La vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que la Policía Nacional garantiza la seguridad en el país.
Y nuestra Policía Nacional está cubriendo 700 actividades y cubriendo, garantizando la alegría de vivir seguro y en paz.
El operativo policial dejó al menos un herido. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En los próximos 5 años, la temperatura media mundial aumentará por lo menos 1,2 a 1,3 grados centígrados por encima de los niveles anteriores a la Revolución Industrial, dijo el lunes un alto funcionario de la Organización Meteorológica Mundial. En esencia, vamos camino a alcanzar por lo menos 1,2 a 1,3 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales en los próximos 5 años, dijo Omar Badur, científico de alto rango de la Organización Mundial Meteorológica. Los comentarios se hicieron después de que la agencia de la ONU publicara el domingo un informe que mostraba que el lapso entre 2015 y 2019 será el periodo de 5 años más cálido en la historia, tras un aumento de 0,2 grados centígrados entre 2011 y 2015.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, George Springer, Justin Verlander y los Astros de Houston cumplieron con el primer deber, el del mes de septiembre. Y en medio del festejo de su tercer título seguido de división, los Astros empezaron a pensar en lo que buscarán conseguir en octubre. No se puede menospreciar el primer objetivo, dijo Verlander. Sé que todo el mundo anda diciendo que vamos a ganar la serie, pero no se puede lograr eso sin hacer esto primero. Primer paso completo, ahora viene la ronda divisional y vamos a prepararnos para ganar 11 juegos. Springer conectó 3 jonrones, Verlander alcanzó las 20 victorias y los Astros de Houston sentenciaron su tercer título seguido en el oeste de la Liga Americana al aplastar el domingo 13-5 a los Angelinos de Los Ángeles. En el automovilismo de Fórmula 1, el piloto alemán Sebastian Vettel cortó una sequía de 13 meses sin triunfo en la Fórmula 1 al aprovechar una parada temprana en pits para conquistar el domingo el Gran Premio de Singapur. Vettel, quien largó tercero, cruzó la meta primero en el circuito callejero de Marina Bay, un recorrido de 5 kilómetros. Llegó con una delantera de 2,641 segundos respecto de su compañero de Ferrari, Charles Leclerc. Y en el fútbol europeo de la Liga Española, gracias a un soberbio cabezazo de Karim Benzema, el Real Madrid se impuso el domingo 1-0 en su visita al Sevilla para compartir con Athletic de Bilbao la cima de la Liga Española. El ariete francés resolvió con un frentazo cruzado un centro de Dani Carvajal a los 64 minutos en el duelo por la quinta fecha, donde el Madrid mostró un renovado ánimo. A media semana, el conjunto blanco fue arrasado en su visita al Paris Saint-Germain, que lo goleó 3-0 en el inicio de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Post Malone logró su segundo álbum número uno con Hollywood Bleeding en la lista Billboard 200. Aunque no pudo superar las cifras de Taylor Swift en su primera semana, Post Malone logró colocar los 17 temas de Hollywood Bleeding en el Billboard Hot 100 en su semana debut. Lady Gaga lanzó House Laboratories, sumándose oficialmente al mercado de belleza con su línea de maquillaje junto a 500 invitados en una fiesta realizada en Los Ángeles, donde la misma Lady Gaga fue DJ. La estrella debutó su colección de 6 productos que incluyen delineadores y sombras. Taylor Swift anunció Loverfest, las fechas de la gira Lover para 2020, incluyendo una presentación inaugural en el estadio SoFi Social Finance de Los Ángeles el 25 de julio. Taylor se presentará en 8 festivales internacionales, incluyendo Dinamarca y Brasil, antes de llevar su Loverfest West y Loverfest East a Los Ángeles y Boston, respectivamente. The Whitney Houston Estate reveló que el legado de la superestrella podrá ser apreciado nuevamente gracias a una producción de hologramas titulada An Evening with Whitney, The Whitney Houston Hologram Tour, en asociación con Base Hologram. La primera ronda de fechas incluye México, donde la gira comenzará el 23 de enero, el Reino Unido y Europa, que finalizará en Bielorrusia en abril 3. Se espera que la gira llegue a Estados Unidos en el otoño de 2020. Alicia Keys y Miguel se unieron para una nueva canción, Show Me Love, que recientemente lanzaron, además, junto a un video que ellos dicen es una experiencia sonora visual. Billie Eilish realizó 2 shows íntimos en Los Ángeles. Primero, Eilish y su hermano Phineas tocaron un set acústico y participaron en una sesión de preguntas y respuestas en el Museo del Grammy el martes 17 de septiembre. Luego, Eilish subió al escenario en el famoso local Troubadour de Los Ángeles en una presentación especial para suscriptores de SiriusXM. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América, Game of Thrones hizo renacer el Trono de Hierro el domingo en la ceremonia de los Emmy al imponerse como mejor serie de drama en una noche llena de sorpresas en la que el astro de Pose, Billy Porter, hizo historia y la serie de comedia Fleabag encabezó una invasión británica que superó las expectativas. Todo esto comenzó en la mente retorcida de George P. R. Martin, dijo el productor de Game of Thrones, David Benioff, al agradecer al autor cuyas novelas son la base para la saga de fantasía de HBO. Porter, quien protagoniza la serie de drama de FX que se desarrolla en la escena nocturna LGBTQ a finales del siglo XX, se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en ganar el principal premio de actuación en una serie de drama en los Emmy. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Wojtek Zorniak. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.